Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl.
En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país, acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme: ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile, llegamos donde estés.
Goodride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Goodride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
En Valdivia tenemos el Puente Calle Calle, el Puente Caucau, la Costanera y la Bio Bio.
Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Cerca de 160 comunas se encuentran en alerta crítica por riesgo de incendio forestal. El siniestro de la comuna de Las Condes avanza con más de 800 hectáreas consumidas. El presidente Gabriel Boric lamentó la muerte de un comandante de bomberos en Litueche. Llamó a la responsabilidad recalcando que el 99% de los incendios forestales tiene origen. Por error de gendarmería dejó libertad preventiva este caso después del incidente. Denunció a altos funcionarios del Poder Judicial por venta de servicios al extranjero. En el marco de la presentación de cargos en contra de los piratas de agua, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que el crimen de Ronald Ojeda no quedará impune y que sus autores serán juzgados en nuestro país. Se rompió la racha de 3 trimestres consecutivos a la baja y el desempleo volvió a subir. Está en un 8,4% anual. Johannes Kaiser inició las negociaciones con la oficina del presidente electo para definir si será o no parte del gabinete. Con miras a zanjar las negociaciones para un corredor humanitario, José Antonio Kast va a iniciar su despliegue del próximo año con un viaje a Perú para reunirse con el presidente José Gerí. El Partido Comunista acusó a la derecha de promover una caricaturización deliberada con el objetivo de dividir al oficialismo, luego de las críticas a su llamado a impulsar hitos de movilización durante el gobierno de José Antonio Kast. El gobierno se va a reunir con la Contraloría tras la detección de nuevas fallas en el sistema de admisión escolar, con 31.000 matriculados de forma. En el ámbito internacional, Rusia llamó a dialogar con Irán luego de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la amenaza de ataque si es que esta intenta reanudar su programa nuclear. El gobierno israelí retirará las licencias de actividad de varias ONG que operan en Gaza al considerar que empleados de esas organizaciones estuvieron involucrados en actividades terroristas. El exministro de Bolivia, Eduardo del Castillo, fue detenido en un aeropuerto por presunta obstrucción. En los deportes, en su presentación oficial, el nuevo técnico de la Universidad de Chile, Francisco Meneghini, destacó al delantero Eduardo Vargas. Y desde las 4 de la tarde, el directorio de la NFP va a definir la situación sobre los descensos de la Unión Española y de Deportes Iquique.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, martes 30 de diciembre. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Pero antes de eso, usted sabe, siempre a esta hora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse a lo largo de todo nuestro país. Estamos a esta hora con todas las radios con esta transmisión. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, todo lo que les contamos acá en la radio y mucho más, siempre disponible ahí en nuestra plataforma digital, opción también de escucharnos, biobiochile.cl. Y, por supuesto, nuestro saludo también es para quienes se conectan con nuestra plataforma audiovisual biobiotv.cl. También nos puede ver a través de señales de aire, señales de cable. Nuestra propuesta audiovisual para ustedes también estamos disponible a través de esa vía. Vamos a comenzar las noticias de las situaciones que se están viviendo en materia de incendios forestales. Son días muy, muy complicados en materia particularmente de las temperaturas. Les hemos estado contando desde ayer, el comienzo de esta semana, respecto de esta alerta meteorológica que está vigente y lo va a estar hasta que se termine este año, esta mañana. Es un evento de altas temperaturas que está afectando a gran parte del país, desde la región de Coquimbo hasta la región de Ñuble, con altas temperaturas que están afectando a la zona de la cordillera de la costa, la precordillera y los valles precordilleranos de todas estas regiones: Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, la de O'Higgins, el Maule y el Ñuble, con estas temperaturas que pueden llegar hasta 37 grados en algunos de esos valles. Les vamos a estar contando todos los detalles. Nos vamos a ir de inmediato hasta la región de O'Higgins, donde hay una emergencia también de este tipo de incendio forestal. El presidente Gabriel Boric entregó sus condolencias a la familia y a los amigos del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Antonio Becerra Pino, quien falleció en medio de un incendio forestal en el combate de ese incendio. Desde Radio Biobío en Rancagua nos informa Roberto Rojas.
Este martes comenzará el velatorio del fallecido comandante de bomberos de la comuna de Litueche, Luis Becerra Pino. Recordemos que Becerra sufrió este lunes un accidente vascular mientras se encontraba combatiendo el incendio en el sector Santa Mónica, en Litueche. El presidente de la República, Gabriel Boric, en su cuenta personal X, entregó sus condolencias a la familia del comandante. Además, decretó duelo oficial en la región de O'Higgins y se refirió al lamentable deceso del comandante de bomberos.
Expresar mis condolencias a la familia, a los amigos, a los compañeros del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Antonio Becerra Pino. Les pido, por favor, que seamos responsables. Siempre es más fácil prevenir que combatir los incendios forestales.
Del comandante Becerra, y los funerales serán en la región de O'Higgins, Biobío, la radio.
1:08 p.m.
Y también les hemos contado acerca de lo que está pasando acá en la región metropolitana, particularmente en la comuna de Las Condes. Más de 800 hectáreas han sido consumidas por el incendio forestal en el sector de San Carlos de Apoquindo. Se ha seguido durante toda la jornada el trabajo para la extinción. El humo se ha expandido por gran parte de esta zona. En paralelo a la emergencia, se inició una investigación por el presunto hallazgo de colillas de cigarro en el Parque Cordillera. Cristian Borcos, que nos va a contar más. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Katy? Gusto de saludarte. Sí, efectivamente ha sido una jornada muy tediosa, al igual que lo fue la tarde, noche de este día lunes, cuando comenzaron las fumarolas en las quebradas y valles del sector de San Carlos de Apoquindo y que administra Parques Cordillera, que hay que señalar es una organización que está dirigida, su presidenta es la misma alcaldesa de la comuna y que ya han iniciado acciones legales contra quienes resulten responsables por este incendio, que ahora está en alerta amarilla, pero hace poco, porque la alerta roja fue lo que generalmente tuvo la tónica de las últimas jornadas y que movilizó un gran despliegue de profesionales técnicos en el área forestal. Estamos hablando de funcionarios de la CONAF, del Ejército, de Carabineros y por supuesto de bomberos, porque llegaron hasta este sector, la parte más alta de San Carlos de Apoquindo, para poder controlar las llamas, y para eso ocuparon ayer y hoy día, ya con luz de día, varios elementos aéreos como helicópteros y aviones. Cuatro helicópteros y cuatro aviones, para ser más precisos, entre ellos ayer el supertanker, el Boeing 737. Hoy día no sobrevolado esta aeronave, pero sí lo hizo la jornada de ayer. Siguen volando helicópteros, de hecho uno está pasando sobre nuestras cabezas a esta hora, lo que sigue indicando el trabajo que se está desarrollando para poder atacar las llamas que todavía siguen activas en las quebradas. Y lo que ha jugado en contra ha sido precisamente el viento y la temperatura. Estamos hablando de una jornada donde se han anunciado olas de calor y también las ráfagas de viento en las quebradas, que por el mismo fuego comienzan a activarse y hacen que la superficie afectada haya sido sumamente importante. ¿Cómo les caracterizo eso para que ustedes tengan una comparación? Ayer, cuando partió el incendio, se hablaba de 80 hectáreas. Al final del día, de 460. Hoy, más de 800 hectáreas afectadas. Afortunadamente, ninguna de estas hectáreas tiene que ver con domicilios particulares. Y esto lo destacamos porque este es el límite de Las Condes entre lo urbano y lo rural. Es una línea prácticamente calcada donde hay casas de estudio, acá en este sector, universidades y también domicilios particulares que afortunadamente no han sido afectados por el incendio. Esto lo destacó el delegado presidencial Gonzalo Durán, quien esta mañana dio un punto de prensa acá en el lugar donde hemos estado toda la mañana reporteando, y esto fue lo que nos destacó respecto al avance de los incendios.
Una propagación muy intensa, pasó desde muy poquitas hectáreas a 90 en un par de horas, y después ahora estamos cerca de 800, probablemente un poquito más. No hay ninguna situación de riesgo para las viviendas.
Claro, no hay en este minuto un riesgo para estas viviendas porque ya se ha logrado contener el fuego en la precordillera y en las quebradas. Es decir, ayer y hoy día en la mañana y en la noche también, los brigadistas han atacado precisamente el fuego que estaba más cerca de las viviendas, aunque nunca estuvo más allá de 200 metros según las autoridades. En todo caso, hoy en la mañana le preguntábamos a los vecinos del sector, ellos nos señalaban que despertaron y se acostaron anoche con una respiración extraña producto del olor al la flora que había sido, digamos, afectada por las llamas en estos incendios forestales acá en el sector más alto de la capital. Esto fue lo que nos dijeron los vecinos cuando los entrevistábamos esta mañana.
Bastante olor. Yo tengo todo cerrado la casa, pero ¿qué es lo que nos sugirieron? Lo que sí, no sé qué es lo que está pasando porque se ven llamaradas todavía ahí arriba. Anoche estaba todo encendido, se veía que estaban trabajando arriba, pero acá no había nadie. Y no sabíamos qué teníamos que hacer nosotros, básicamente. ¿Cómo nos iban a informar a nosotros qué iba a pasar a la noche? ¿Cómo teníamos que actuar?
Capté el tiro que hay un olor muy fuerte a pastizal, a todo eso quemado. La respiración no es de lo mejor.
Una situación compleja para los residentes entonces en cuanto a los temas respiratorios. Ya escuchaban ustedes a una vecina que decía que no les había llegado ningún mensaje ni por celular, una instrucción, y eso generaba preocupación. Pero esto no ha pasado a mayores, afortunadamente. Los bomberos están trabajando en esos cerros que ustedes están viendo a través de Bio Bio TV a mi espalda. Están arriba, han subido laderas muy empinadas, quebradas, y es ahí donde se está desarrollando el fuego. Todas estas circunstancias también fueron comentadas por CONAF. Nosotros estuvimos hablando con el comandante de incidentes, Manuel Vera, quien a manera de hipótesis él graficó una situación que pudo haber sido grave, que afortunadamente no ocurrió, porque realizaron el cortafuego en esos cerros que están a mi espalda. Y ahí, en ese lugar, lo que desarrollaron fue cortar el avance de un fuego que podría haber afectado incluso la quebrada de Macul. ¿Qué hubiese pasado si hubiese afectado la quebrada de Macul? ¿Hubiese afectado de alguna forma el suministro del agua potable? Escuchen ustedes lo que nos dijo CONAF.
Cuando los incendios agarran las quebradas, la naturaleza corta las aguas, ellas. Entonces, si nosotros nos llega el incendio a esa quebrada en particular, vamos a quedar sin agua en la quebrada de Ramón, que es la que alimenta algunas comunas. La Reina, en este momento no hay riesgo, pero tenemos que tener cuidado, no nos podemos relajar.
No se pueden relajar porque esto es sumamente y extraordinariamente cambiante. Puede de un minuto a otro el viento, por ejemplo, redirigir el fuego. Y es por eso que el jefe o el comandante de los eventos que ustedes estaban escuchando, que es de CONAF, estaba haciendo el análisis respecto a esa posibilidad, que no hay que descartar para nada. De todas maneras, eso ahora no está en riesgo. ¿Y quién descartó la posibilidad de suministro, por ejemplo, para las comunas de La Reina, Vitacura y también Lo Barnechea? fue el mismo director de Senapred, el director metropolitano regional de Senapred, Miguel Muñoz, quien descartó que esa posibilidad pudiese existir de momento.
Hoy día se incorporaron las brigadas forestales al ejército para ir apoyando, consolidando el trabajo que va haciendo CONAF, ¿no es cierto? Está Carabineros para hacer toda la labor investigativa. Nosotros hablamos con Agua Andina, no hay ningún peligro de abastecimiento de agua potable para las comunas de la zona oriente.
Claro, eso es justamente lo que viene a descartar esta hipótesis. De momento la autoridad deja tranquilo entonces a los vecinos, no tienen que realizar un suministro sorpresivo de agua porque hay eventuales cortes. Eso no va a pasar, pero de todas maneras, CONAF, ustedes lo escuchaban, tienen que proyectarse a cualquier posibilidad, y eso es justamente lo que hablaba el comandante de incidentes de la Corporación Nacional Forestal, que sigue trabajando acá en el lugar. Bueno, yo les señalaba al principio de este despacho que van a haber querellas. Fíjense ustedes que la Asociación de Parques Cordillera, que justamente la que dirige la alcaldesa de esta comuna, alcaldesa Catalina San Martín Cavada, ella ha señalado que hay un análisis y todos estos análisis se están entregando a la carpeta investigativa del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ellos aseguran que se encontraron colillas de cigarro en un lugar donde hubo un grupo de personas desarrollando faenas, trabajos acá en el lugar. Ellos están entregando los antecedentes y no le están imputando cargos a nadie, pero de todas maneras, todos estos antecedentes pueden servir para encontrar a los responsables que podrían haber tenido una participación importante y relevante en los incendios que se están desarrollando a esta hora acá en la quebrada de San Carlos de Apoquindo. Esto fue lo que nos dijo la alcaldesa cuando le preguntábamos por esta querella criminal.
No tenemos identificadas las personas, están todos los antecedentes. Quien debe determinar si existe o no responsabilidad presuntamente de algunas personas es la justicia. Nosotros con lo que sí vamos a hacer es entregar estos antecedentes a través de una querella contra quienes resulten responsables. Las pruebas dirán quiénes efectivamente fueron los responsables, si es que logramos determinar.
Bueno, hacemos una especie de balance nosotros también, porque Senapred Nacional ha desarrollado el siguiente balance que tiene que ver con la alerta roja por calor en 6 regiones, Valparaíso hasta la región del Biobío. Se combaten incendios en Hijuelas, Valparaíso, Hualqui, Biobío, Las Condes acá, San Carlos de Apoquindo, Pietrosquén también en la Araucanía. El de mayor magnitud es justamente este donde estamos nosotros, el de San Carlos de Apoquindo, donde ya claramente se han superado los 800 hectáreas. Estamos en la espera de que la autoridad nos pueda realizar un balance respecto a los últimos antecedentes que hayan obtenido mientras siguen desarrollándose los trabajos acá en el punto principal de abastecimiento, de coordinación entre brigadistas de CONAF, bomberos y por supuesto el ejército y las policías. Por cierto, hay que agregar que Carabineros ya está trabajando en lo que señalaba la alcaldesa, esta investigación criminal para buscar a los responsables de este siniestro. Desde la comuna de Las Condes, sector de San Carlos de Apoquindo, Biobío, la radio.
Cristian, solo una pregunta, esperando obviamente lo que tú mencionas, ese balance de lo último que van a decir las autoridades al respecto. La situación actual del incendio sigue siendo circunscrito, pero no controlado, entendiendo que circunscrito es que no se está expandiendo, o ¿en qué condición está a esta hora el incendio?
Circunscrito totalmente, Katy, okay, para que la gente lo pueda entender. Uh-huh. Cuando bomberos y personal de CONAF habla de este concepto de circunscrito, es que el fuego no está avanzando. Es decir, estaría contenido, pero no controlado, porque eso no garantiza absolutamente que una vuelta del viento sorpresiva pueda generar otros focos. Por eso no se habla de controlado, pero sí de circunscrito, es decir, que el fuego no estaría avanzando. Hay viento a esta hora, pero claramente eso es materia dinámica de todo el proceso de bomberos y de CONAF que están desarrollando acá. Y por cierto, por eso siguen sobrevolando los helicópteros y los aviones, porque claramente esta situación, a pesar de que pasó de alerta roja a amarilla, sigue siendo de extrema preocupación hasta que no quede una brasa encendida, y esa es la preocupación que nos decía fuera de micrófono la autoridad.
Ok, quedamos atentos a la actualización. Gracias, Cristian.
A ti, Katy, muy buenas tardes.
Seguimos en contacto, hasta pronto. Bueno, es una situación que se da en gran parte de la zona centro y sur del país. Hablábamos de lo que sucede en la región de O'Higgins, también en la región metropolitana, y ahora nos vamos a ir hasta la región del Biobío, porque más de 30 grados en la costa y por sobre los 37 en las zonas interiores de la región son las condiciones que se esperan para esta zona hasta el próximo año, que es el 2 de enero, el viernes. Lo anterior en medio de una alerta roja por altas temperaturas y condiciones propicias para la ocurrencia de incendios forestales que hasta ahora en esta zona del país son similares a la temporada del año 2023. Vamos a revisar la información, estamos ya en contacto con Radio Biobío en Concepción. Óscar Valenzuela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, cuando hablamos de condiciones similares a las del año 2022-2023, hablamos de esa temporada de incendios forestales, estamos hablando ni más ni menos del incendio que dejó a 18 personas muertas, el incendio que afectó a las comunas de Santa Juana y también a las comunas de Nacimiento. Por lo mismo, las autoridades durante esta mañana realizaron un COGRID, una reunión en el SENAPRED para evaluar estas condiciones de extremo calor. Los invito a que pasemos a revisar de inmediato las declaraciones del delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, quien justamente se refiere a las altas temperaturas que van a afectar a la región del Biobío, al menos hasta el próximo 2 de enero ya del próximo año. Escuchemos lo que dijo el delegado presidencial.
Hasta el 2 de enero son temperaturas que en la zona costera podrían llegar a los 32, 33 grados. Es una temperatura muy alta para la zona costera y en la zona de valle y precordillera a los 36, 37 grados. Y también se suma otra información que nos entregaba CONAF, muy relevante, respecto a algunas rachas que podrían llegar en algunos casos hasta los 55 kilómetros por hora.
Efectivamente, el viento también puede complicar la situación, un viento sobre los 55 kilómetros por hora a ratos, lo que propicia las condiciones para los incendios forestales. Nosotros ahora nos encontramos en la comuna de Hualqui, porque durante la jornada de ayer, tanto por la tarde-noche, así como también en parte de la madrugada, se estuvo combatiendo un incendio forestal que afectó a poco más de 8 hectáreas y que movilizó bastantes recursos de la CONAF, así como también de las empresas privadas, en este caso de la CMPC. Pero ¿cuál es la situación respecto de las condiciones que hay actualmente en la región del Biobío? El director del SENAPRED, Alejandro Sandoval, dijo que en la región del Biobío hay condiciones similares a la de las temporadas 2022-2023, justamente cuando se registraron los incendios de Santa Juana, así como también los incendios en la comuna de Nacimiento.
No tenemos las condiciones de viento que tuvimos en diciembre y en febrero del año 2023, que sufrimos un tremendo desastre. Cabe recordar que 18 personas perdieron la vida en febrero del año 2023, pero es lo único que en condiciones que no tenemos ahora equiparables, pero el viento también es una variable meteorológica bastante inestable, por lo tanto en cualquier momento podríamos tener viento y con esta temperatura y con el estado del combustible podríamos tener un incendio de proporciones.
Bueno, participó también de esta reunión Alberto Bordeaux, él es el director subrogante de la CONAF en la región del Biobío, quien entregó un balance respecto de los siniestros hasta el momento que se han registrado en la zona.
Bueno, en este momento estamos con una ocurrencia, es decir, de 316 incendios llevamos a la fecha, lo cual es un 3% más que el año pasado, pero un 49% menos que el promedio de los últimos 5 años. Y respecto del daño, llevamos 550 hectáreas afectadas, 560 quizás con los incendios del día anterior, que son aproximadamente entre un 30% menos que el año pasado y...
Ahí está entonces parte de la estadística, ¿verdad?, que entregaban desde la CONAF con estos incendios que se han registrado en la región del Biobío. Pero ¿cuáles son parte de los recursos que hay? La CONAF tiene los propios, entre ellos 10 aeronaves, incluso algunas a nivel nacional, que están apostadas justamente en el aeropuerto María Dolores, donde ahí hay aviones que también pueden combatir incendios forestales, no solo en la región del Biobío, sino que en prácticamente toda la zona centro-sur. También hay recursos de la empresa privada, por lo mismo la CORMA así los informó. Escuchemos lo que dijo Margarita Celis, ella es la gerenta de la Corma Biobío Ñuble, quien entregaba también algún balance respecto de las cifras que manejan ellos y de los recursos que hay para combatir incendios forestales.
Sí, bueno, en primer lugar destacar los recursos, ya se encuentran 100% disponibles, ahí a nivel nacional 64 aeronaves, más de 5.000 brigadistas, y en particular para la región del Biobío contamos con 21 aeronaves y más de 1.500 brigadistas.
Sí, efectivamente una situación que puede llegar a ser compleja para la región del Biobío, de ahí también que las autoridades hicieran un llamado a las personas, primero a cuidarse ellas de las altas temperaturas, a resguardarse del sol, a tomar abundante agua, a usar bloqueador solar, pero también a extremar las precauciones, los cuidados a la hora de los incendios forestales. Recordemos que al menos en la zona, según las estadísticas que se mantienen, el 50% de los incendios forestales son justamente intencionales, el 50% restante prácticamente la totalidad es por descuidos. Biobío, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Bueno, y 8 comunas de la provincia de Biobío se encuentran con botón rojo por el alto riesgo de la ocurrencia justamente de incendios forestales. Nos informa desde Radio Biobío Los Ángeles, Tomás Fuentes.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, SENAPRE, de la región del Biobío, decretó alerta roja por la ola de calor extremo que afectará a la zona y que se espera dure hasta el fin de semana con temperaturas que podrían alcanzar incluso los 36 grados. En este contexto, de las 14 comunas que componen la provincia del Biobío, 8 se encuentran con botón rojo, por lo que se han estado revisando COGRID en las distintas comunas que se encuentran en esta condición. Cabe destacar que el botón rojo es una alerta emitida por CONAF frente a la posibilidad de ocurrencia de incendios forestales, sobre todo en sectores rurales o zonas con extensa vegetación. Desde CONAF Biobío, a través del jefe provincial, Juan Carlos Bascur, se hizo un llamado a extremar cuidados para prevenir siniestros.
Extremar las medidas de seguridad, tanto en los desplazamientos hacia las zonas rurales, el trabajo con herramientas que provocan chispas, desbrozadoras, cortadoras de pasto, galleteros, soldadoras. No es que esté prohibido, sino que extremar las medidas.
Las comunas con botón rojo en la provincia del Biobío son Cabrero, Los Ángeles, Alto Biobío, Antuco, Yumbel, Tucapel, Quilleco y Laja. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y la Fiscalía catalogó como causa prioritaria la investigación para encontrar a Heriberto Vázquez, quien lleva casi 3 semanas desaparecido desde que se juntó con un amigo en una plaza de la comuna de Panguipulli. Nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia, Nicolás Silva.
El rastro del joven de 25 años se perdió la noche del 10 de diciembre, cuando fue visto por última vez a través de las cámaras de seguridad en la población Siete Lagos, tras compartir con un amigo de la infancia. A partir de ello, se iniciaron las indagatorias a cargo del Ministerio Público para ubicar a Heriberto Vázquez, instruyendo diligencias a la sección de investigación policial CIP de Carabineros y a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, confirmó que se catalogó la causa como prioritaria, lo que permitirá reforzar las labores de búsqueda y entregar apoyo psicosocial a la familia del joven extraviado.
Para la Fiscalía Regional de Los Ríos, esta investigación por la desaparición de Heriberto Vázquez ha sido definida como una causa prioritaria. Eso también con el objeto y la necesidad más bien de dar una respuesta a la familia de manera oportuna y también a la comunidad.
Aguayo explicó que esto consiste en la dedicación preferente del fiscal a cargo de la investigación con el apoyo de la unidad de asesoría jurídica, quienes conformarán un equipo que respaldarán el trabajo interno del organismo persecutor. A eso se suma el reforzamiento de las diligencias para ubicar a Heriberto Vázquez, con nuevos operativos de búsqueda que serán informadas directamente a los familiares a través de un funcionario de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos. Hay que recordar que la familia sospecha de un amigo que habría sido la última persona que vio al joven desaparecido. Consultado al respecto, el vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos evitó profundizar en el caso, señalando que todos los antecedentes son parte de la investigación que sigue desarrollando el Ministerio Público. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Bueno, y a esta hora están retirando los kioscos que funcionan en las puertas de la cárcel de Concepción luego de una balacera que ocurrió hace algunos días. Nos cuenta Paula Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
Sí, hay un operativo en este momento en las puertas de la cárcel del penal Biobío acá en Concepción, luego de que gremios de los funcionarios de gendarmería hayan solicitado al municipio y a las policías mayor resguardo y retirar algunos locales comerciales de comida que estaban en las puertas luego de la balacera que ocurrió con más de 10 disparos, 5 impactos que ingresaron hasta donde los funcionarios de gendarmería realizan el ingreso de las visitas al penal. Es por eso que en este momento, como podemos ver también, está Carabineros haciendo el retiro junto con seguridad municipal de acá de Concepción. Están retirando un kiosco, 4 kioscos quedaron notificados y tienen plazo para ser retirados hasta el día viernes. Se cursaron 4 sumarios sanitarios por parte de la Seremi de Salud de acá de la región del Biobío y se otorgó también la prohibición de funcionamiento de estos locales comerciales que funcionan acá a altas horas de la noche también en la puerta del penal Biobío de Concepción y que generan riesgo para la seguridad también de las personas que llegan acá como visita y también para los funcionarios de gendarmería. En Concepción, Biobío, la radio.
Bien, le contamos ahora que a 6 años de su desaparición, la municipalidad de Puerto Montt representará penalmente a la familia de Claudia Agüero con la finalidad de avanzar en certezas. Se trata de una mujer que se extravió a finales de 2019 en un paradero camino al aeropuerto El Tepuel. Nos cuenta más Damaris Ubiabre desde Radio Biobío en Puerto Montt.
Un 2 de diciembre de 2019. Claudia Agüero fue acompañada por su pareja a un paradero en el sector Lagunitas de Puerto Montt, siendo la última vez que la vieron. En aquel entonces tenía 34 años, es madre de 2 hijos y fue intensamente buscada en distintos puntos de la capital regional de Los Lagos y el país. A 6 años de su desaparición, la familia recurrió a la Municipalidad de Puerto Montt en búsqueda de apoyo, desde donde determinaron tras una reunión que la Unidad Penal Municipal, liderada por el exfiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilford, representará a la familia en la indagatoria, con la finalidad de dar una mirada fresca a las diligencias. Fue el mismo abogado Emilford quien se refirió a la forma en que se involucrarán.
Aun cuando a veces no haya mucha información nueva, pero poder mantener ese contacto y esa cercanía es especialmente valorado por parte en general de las familias que sufren. En lo concreto, hacia dónde apuntar alguna u otra eventual futura diligencia después de analizar la carpeta de investigación va a depender de lo que se ha hecho, de lo que podamos ver nosotros como una mirada nueva dentro de una investigación que ya lleva muchísimos años.
La investigación respecto de la desaparición de Claudia Agüero se ha mantenido secreta, sobre todo luego de que, por un error, la carpeta investigativa quedara expuesta en 2022. Se han realizado diligencias tanto en Chile como en el extranjero, principalmente en Uruguay. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Donde tú estás, Biobío está.
Bien, continuamos con más informaciones. Son las 13 horas con 33 minutos y una nueva falla en la ejecución de una orden judicial dejó en libertad a un imputado que debía cumplir prisión preventiva, reactivando las alertas sobre el funcionamiento de gendarmería. El error, detectado días después, obligó a emitir una nueva orden de detención mientras persiste la incertidumbre sobre su recaptura. El caso se suma a otros episodios similares ocurridos en diciembre y volvió a poner a la institución bajo fuerte cuestionamiento. Desde el gobierno y ex autoridades han advertido la gravedad de lo ocurrido y reforzaron el llamado a introducir cambios estructurales para evitar nuevas fallas. Nos cuenta de esto Marcela Rojas. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un nuevo episodio de fallas administrativas que vuelve a golpear a Gendarmería luego de que un imputado quedara en libertad pese a existir una orden vigente de prisión preventiva dictada en vísperas de Navidad. Según los antecedentes que usted también puede leer en nuestro portal BBCL de nuestra unidad de investigación, el 23 de diciembre, hace una semana, el Ministerio Público, la Fiscalía, formalizó a Matías Fuentes Rojas por los delitos de maltrato a personal de la Policía de Investigaciones y microtráfico. En primera instancia, el noveno juzgado de garantía de Santiago rechazó la prisión preventiva que había sido solicitada por la Fiscalía, resolución que fue apelada por el mismo Ministerio Público en ese instante, en el momento, por lo que el imputado tenía que quedar detenido en tránsito a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago. Horas más tarde, después, el Tribunal de Alzada Capitalino revoca esta decisión del Tribunal del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago y ordena su ingreso a prisión preventiva para cumplir esta medida cautelar más gravosa. ¿Qué es lo que pasa? Sin embargo, el 24 de diciembre, al día siguiente, el imputado había sido dejado en libertad, ya que la orden judicial no fue ejecutada por el personal a cargo del recinto penitenciario. Esta situación se advirtió días después. Es una situación que ha sucedido hace una semana y que se da a conocer hoy, lo que obligó al tribunal a despachar una nueva orden de detención ayer, 29 de diciembre. Hasta ahora no se ha informado públicamente si Fuentes Rojas fue recapturado o si sigue prófugo de la justicia. Hasta lo que nosotros sabíamos, no se tenía noticias de que se haya recapturado a este sujeto que debe cumplir prisión preventiva. A través de un comunicado, Gendarmería reconoció la falla, calificándola como una grave falla administrativa, y que el funcionario responsable fue sancionado, apartado de sus funciones, y que los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales. Además, anunciaron una revisión y un reforzamiento de los protocolos de ingreso a prisión preventiva. Habló el ministro de Seguridad subrogante, Rafael Collado, y señaló que es una situación de la máxima gravedad. Escuchemos sus palabras.
Son hechos graves. Siempre que ocurre un error de estas características, es un hecho grave. Tiene que ser investigado y tenemos que definir cuál fue el curso de acción que en ese caso ocurrió, pero como en los casos anteriores, son hechos que tienen que ser calificados como graves. La institución de Gendarmería de Chile es clave para el funcionamiento del sistema de seguridad.
Este caso se suma a otros episodios similares registrados durante este mes, diciembre. Usted recordará que hace dos semanas también hubo una polémica liberación de un reo en la cárcel de Rancagua, que se fugó, aumentando también la presión sobre la institución en medio de cuestionamientos por errores operativos y una crisis interna, con también la necesidad de reformar estructuralmente el sistema penitenciario. Para el exdirector de la institución, Claudio Martínez, esta nueva falla debe ser asumida por los altos mandos de la institución de Gendarmería.
La reiteración de situaciones como esta revela, uno, probablemente una falla en los protocolos que a lo mejor están mal diseñados y eso explica la reiteración. Segundo, no se puede descartar una autocorrupción en el escenario actual. Tercero, la descoordinación entre los tribunales y Gendarmería ya se está transformando en un punto crítico. Y frente a esto, yo creo que lo que hay que explicar es la responsabilidad del mando.
Otro de los exdirectores de la institución, Cristian Alveal, afirmó que esta repetición de liberaciones erróneas en poco tiempo demuestra que hay un problema más que estructural en Gendarmería, pese a la existencia de protocolos y también de múltiples revisiones. Señaló que esta situación se agrava por la crisis que enfrenta primero Santiago 1, marcada también por la falta de personal y la alta rotación de internos. Además, recalcó que hay una necesidad de reforzar el sistema con tecnología, unificando a nivel nacional las órdenes de ingreso y libertad y asegurando también su trazabilidad, que ha sido el gran problema de Gendarmería en este último año. También planteó implementar herramientas tecnológicas que permitan verificar con certeza la identidad de los internos, especialmente con recintos con población de alta peligrosidad, para así evitar errores con consecuencias graves.
Pero acá lo que se requiere, una nueva mirada desde el punto de vista de refuerzos tecnológicos, porque lo que estamos viendo hoy día, pese a todas las instrucciones que me consta que se han dado, se han impartido, se han reiterado, y así lo ha dejado de ver muy bien la Dirección Nacional de Gendarmería, pero estos errores, entre comillas, pueden significar problemas más complejos.
Un nuevo error de parte de la institución que deja a un imputado que debía cumplir prisión preventiva en libertad, a la espera también de las notificaciones que tengamos de parte de las policías de su recaptura, porque hasta ahora no se ha logrado dar con el paradero de Matías Fuentes Rojas, este imputado que había sido formalizado por maltrato a funcionarios de la PDI y también por microtráfico, que debía cumplir prisión preventiva, pero insistimos una vez más, hace una semana fue liberado por Gendarmería.
La falla Marce pasa, a ver, en el momento en que él es detenido por, como decías tú, maltrato personal de la Policía de Investigaciones y microtráfico, no se le entrega, no se le da prisión preventiva, pero la Fiscalía apela de inmediato y por lo tanto él no puede ser puesto en libertad, sino que queda en tránsito.
Claro.
¿No? Que es ese concepto que es una detención, que no es una prisión preventiva, tampoco es la condena, pero tampoco está en libertad.
Claro, ahí lo que hace la Fiscalía es apelar verbalmente a la resolución del juzgado de garantía y señalan que ellos van a apelar este arresto domiciliario que habían dado en primera instancia a una prisión preventiva, que es lo que ellos habían solicitado. Cuando eso sucede, los imputados son detenidos en tránsito y ellos quedan apartados, no en prisión preventiva, pero tampoco están con el resto, no están libres, claro. Y eso es lo que no ocurre. Esta persona, en definitiva, no fue detenida en tránsito y fue liberada el 24 de diciembre porque, como se da a conocer, no se ingresaron estos documentos necesarios para que esta persona pudiera ingresar, al menos como detenido en tránsito, como lo había puesto el tribunal. ¿Qué pasa? Horas después, la Corte de Santiago ratifica que va a tener que ser la prisión preventiva la medida cautelar que él va a tener que cumplir. Sin embargo, esta persona, cuando esta orden llega a Gendarmería, ya no estaba porque había sido liberado horas antes.
Ay, pues suenan tan parecidos todos los temas. La verdad es que llama mucho la atención que se sigan repitiendo cuando la orden, la contraorden, en fin, suena demasiado parecido. Gracias, Marce.
Buenas tardes.
Seguimos en contacto para revisar en qué queda esa historia finalmente. Pero ponga atención porque esto está en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl. El titular es el siguiente: Corte Suprema denuncia a altos funcionarios del Poder Judicial por venta de servicios al extranjero, como ustedes ven ahí a través de BioBio TV, de los periodistas Vicente Godoy, Nicolás Parra y Nicolás Espinosa. La ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo Arboe, presentó una denuncia en contra de altos funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Según información recopilada por nuestro Departamento de Investigación, la ofensiva se da luego de un sumario administrativo en contra del jefe del Departamento de Desarrollo Institucional, Mario Lara, el jefe del Subdepartamento de Modernización, Esteban Paiva, y Pablo Cabezas, jefe del Laboratorio de Innovación. Precisamente esta semana, la ministra Gajardo decidió formular cargos en contra de los tres empleados por haber ofrecido servicios remunerados terceros directamente y también a través de redes de sociedades entre el año pasado y este 2025. El problema, a juicio de la magistrada, es que estos mismos estaban relacionados directamente con las funciones que cumplen en la corporación. Es decir, en la Corte Suprema sospechan que pudieron haber utilizado sus conocimientos que obtienen en el ejercicio de su trabajo en el Poder Judicial para venderlos en el extranjero. Los funcionarios fueron contratados por República Dominicana. Hay un sumario que también detectó que habían ofrecido sus servicios en Argentina y acá en Chile a través de Innovectio S.P.A., una sociedad por acciones de la que los tres profesionales son los socios. Según estimó la ministra, estos hechos podrían ser constitutivos del delito de negociación incompatible. De ahí que el día de ayer se remitieran los antecedentes al fiscal nacional, a Ángel Valencia. Según cuentan conocedores de esta materia, el sumario administrativo tuvo su origen en una denuncia anónima ingresada el pasado 20 de octubre a través del canal de denuncias de la institución. Dos días después, la acusación que pesa sobre los funcionarios fue expuesta en una sesión extraordinaria del Consejo Superior del Poder Judicial y esa misma instancia resolvió instruir la investigación disciplinaria. La decisión de dejarla en manos de una ministra de la máxima magistratura judicial se debió, según dicen quienes están en la investigación, a la gravedad e importancia de los hechos. Esto porque podría impactar impactar en las relaciones institucionales a nivel internacional y puesto que alcanza jefaturas de esta corporación de asistencia judicial. Consultados por el Departamento de Investigación de acá en la radio, los funcionarios involucrados dijeron que están realizando sus descargos, que se están ocupando de todas las etapas del proceso administrativo que está en curso para demostrar su inocencia. Cuestionaron también la filtración de los antecedentes del sumario porque dicen que daña la honra y afectan el principio de inocencia. No podemos contestarles con información veraz porque respetamos el secreto que transitoriamente recae en este procedimiento. Sin embargo, enfocamos toda nuestra energía en nuestra defensa. No hemos vulnerado norma alguna, dijeron los ahora acusados. Esa información la pueden revisar en nuestra plataforma digital biobiochile.cl.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Bueno, y un operativo antidrogas de carabineros del OS-7 dejó personas detenidas, drogas y armas de fuego decomisadas en allanamientos masivos en dos poblaciones de Los Ángeles, en la región del Biobío. La acción policial se llevó a cabo en el área donde hace algunos días efectivos de carabineros fueron atacados a balazos por delincuentes. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío Los Ángeles.
El operativo policial incluyó allanamientos en 8 casas en las Villas Los Profesores y Las Américas de Los Ángeles, donde se registraron 7 detenidos, 2 de ellos ciudadanos colombianos. Asimismo, la acción policial permitió decomisar drogas, un arma de fuego y un chaleco antibalas. Se precisó además que en esta misma área del procedimiento policial, hace algunos días Carabineros fue atacado a disparos y donde un sujeto fue detenido. Se informó además que se encontró por parte de Carabineros una serie de implementos que se utilizan para dosificar la droga y que luego se comercializa en forma ilícita. En Los Ángeles, BioBio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Bueno, y la tarde de este lunes, la Fiscalía ECO presentó finalmente la acusación en contra de los integrantes de los Piratas de Aragua, célula del Tren de Aragua ligada al crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. El ministro del Interior, Álvaro Lizalde, sostuvo que el gobierno apoya la tesis del Ministerio Público de que esto se trata de un crimen político y envió un mensaje a la familia de la víctima, indicando que se hará justicia. Nos cuenta más Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y claro, es una indagatoria que se remonta a hechos gravísimos acontecidos en el marco de las operaciones de esta empresa criminal que operaba en nuestro país al alero del Tren de Aragua, cuya formalización, recordemos, se efectuó a inicios de este año. Finalmente, la Fiscalía ECO, y tras haber concluido la etapa investigativa, presentó ante el 11º Juzgado de Garantías de Santiago la acusación formal contra la organización criminal Los Piratas de Aragua, esta facción del Tren de Aragua, por esta serie de delitos de alta gravedad, entre ellos asociación criminal, extorsiones, homicidios y, por supuesto, también el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno. Fue poco a poco como la Fiscalía fue reuniendo pruebas con una acusación voluminosa que contiene el relato de más de 200 testigos, más de 100 peritajes, sets fotográficos, también una abundante evidencia material, también audiovisual, que va a ser rendida en un juicio oral que comenzaría próximamente. El fiscal regional Metropolitano Sur y líder también del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Héctor Barros, señaló que esta acusación marca, claro, el cierre de esta primera etapa investigativa contra los piratas de Aragua y que, dada la magnitud y la gravedad de los hechos, la Fiscalía solicitó penas que van desde 5 años de presidio hasta presidio perpetuo calificado, según el grado de participación de cada imputado que actualmente se encuentra en prisión preventiva. El persecutor también enfatizó en lo que ocurrirá con los imputados que se encuentran fuera del país o con órdenes de detención vigentes, explicando que se optó por separar la investigación de modo que sean llevados a juicio una vez concretadas estas extradiciones o cuando sean ubicados en otros países, manteniéndose también diligencias intrusivas y nuevas órdenes de detención en causas paralelas. Escuchemos sus palabras.
De ese punto de vista, respecto a los que no se encuentran en el país porque están en proceso de extradición o aquellos que están con orden de detención pendiente, se les separó de investigación y respecto de ellos se les va a llevar a juicio cuando sean habido o cuando el proceso de extradición culmine.
Bien, recordemos que durante esta etapa investigativa el Ministerio Público ha reforzado la hipótesis de que el homicidio justamente de Ronald Ojeda no corresponde a un delito común, sino que a un crimen de carácter político. Es una indagatoria que incluye al menos 3 declaraciones que apuntan a que justamente el asesinato habría sido ordenado desde la cúpula del Tren de Aragua y ejecutado acá en nuestro país, en territorio nacional, por esta célula que operaba acá en la región metropolitana, los piratas de Aragua, con eventuales vínculos también con el régimen venezolano. 2 de esos testimonios provienen de personas cercanas al círculo de Adrián Gámez Finol, lo recordará usted, ¿no? Alias El Turco, este líder de este grupo operativo que ejecutó finalmente el crimen. Entre todos estos antecedentes figura además la transcripción de un audio atribuido a Alfredo Enríquez Pineda. Él es el gordo Alex, de quien se revisaron sus cautelares justamente esta jornada acá en el Centro de Justicia, quedando bajo la misma cautelar de prisión preventiva, una audiencia que acaba de culminar. Él es también uno de los líderes de la organización en Chile, en el que se afirma en este audio, ¿no?, haber ejecutado al ex uniformado venezolano en nuestro país. Fue así como poco a poco el equipo ECO no descartó de que esta referencia en este audio corresponda justamente al homicidio de Ojeda y que el gordo Alex sea uno de sus autores materiales. A todos estos elementos también está en esta indagatoria la declaración de un ex militar venezolano que, si bien no entregó antecedentes directos sobre el crimen, relató episodios que darían cuenta de presuntos vínculos entre autoridades del régimen de Nicolás Maduro y también el Tren de Aragua. Según la Fiscalía, todo el conjunto de estas piezas refuerza la tesis de que se trataría todo esto de un encargo político detrás, ¿no?, de la figura del secuestro, del asesinato del ex teniente Ronald Ojeda, un caso que el propio fiscal Barros ha calificado como inédito en nuestro país por el despliegue de recursos y también la ausencia de un móvil económico. Sobre este punto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, lo consultábamos también durante horas de esta mañana, indicó que como gobierno apoyan totalmente la tesis del Ministerio Público, dado que se los compete como Estado. Pero también envió un mensaje a la familia del ex militar venezolano Ronald Ojeda, indicando de que se hará justicia y que los criminales serán juzgados en nuestro territorio. Escuchemos sus palabras.
El mensaje es claro, este crimen no va a quedar en la impunidad. En Chile, los delitos que se cometen en Chile son investigados en Chile y los autores responden ante la justicia chilena. Y en eso queremos ser categóricos, estamos hablando de un crimen atroz que va a ser completamente esclarecido y se van a aplicar las máximas sanciones que establece nuestra legislación.
Bien, quien también se refirió a estos hechos fue el subprefecto Hassel Barrientos, es jefe de la Brigada de Ubicación de Personas y Antisecuestros de la Policía de Investigaciones, quienes colaboran justamente con el equipo ECO para el esclarecimiento de esta causa. Él relevó el trabajo, también la cooperación internacional que ha permitido detenciones en Estados Unidos, en Colombia, en Costa Rica. Subrayó también que este trabajo coordinado ha sido clave para esclarecer uno de los casos más emblemáticos del crimen organizado en nuestro país. Escuchemos sus palabras.
Producto de ser un caso emblemático, tanto en Chile como en el extranjero, hemos realizado distintas diligencias de coordinación policial internacional que nos permite identificar autores intelectuales y materiales en Chile y en el extranjero.
Bien, a puertas entonces del juicio oral, esta facción denominada Los Piratas de Aragua a la fecha ya mantiene a 13 personas que están en prisión preventiva por su participación en distintas etapas, ¿no? También del secuestro con homicidio del exteniente Ronald Ojeda. También el Ministerio Público cuenta con antecedentes para formalizar a 20 personas más. Ya lo mencionaban, en esta una de las causas más emblemáticas del arribo del crimen organizado transnacional a nuestro país. Bio, bio. Larga.
¿Papá?
Dime.
¿Qué es un seguro de vida consorcio?
A ver, un seguro de vida consorcio es algo que me permite cuidarte de ti y a tu mamá cuando esté viejito. Y más aún si es con APB, que aumenta mi futura pensión.
¿Nos vas a cuidar aunque estés viejito?
Sí, hijo, de eso se trata, cuidarlos aunque esté viejito.
Con los APB Consorcio, encuentras protección, un seguro de vida y el ahorro de una APB en un solo lugar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Bueno, y una extensa reunión protagonizó Johannes Kaiser con el equipo del presidente electo José Antonio Kast para definir si arribarán con cuadros propios al Ejecutivo o se mantendrán al margen. Nos cuenta de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ha pasado las 10 de la mañana. El diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, arribó a la oficina del presidente electo para iniciar las negociaciones sobre lo que va a ser el rol que tomará la colectividad pensando en el próximo gobierno. Esto es algo que adelantaron ayer cuando el expresidenciable dijo estar disponible para ser parte de un próximo ejecutivo de José Antonio Kast si es que se cumplían ciertos márgenes, lo que denominaron como líneas rojas. Dijo que si es que estas líneas rojas no se cruzaban, el arribo iba a ser expedito y se iba a ser oficial los próximos días. Pese a que los libertarios reconocieron las coincidencias con el grueso del programa de José Antonio Kast, también dijeron que estos márgenes van a ir en línea de otros aspectos como la educación sexual integral, el programa de acompañamiento a la identidad de género, el presupuesto del INDH, entre otros aspectos. También estaba incluida la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Hoy, posterior a la reunión que se extendió por casi 2 horas, el expresidenciable no solo agradeció el espacio, sino que dijo que pasaron de líneas rojas a lápiz verde. Por ende, sostuvo que habrá nuevos encuentros que podían ya concretar su arribo a lo que será el oficialismo.
Nos retiramos muy satisfechos en razón de que vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la administración en un futuro próximo. Con toda la confianza que nos da tener una relación de amistad y una relación de cercanía, impulsamos entonces que, aunque sea una parte de nuestras inquietudes, efectivamente sea recogida en la próxima administración.
Quien lo recibió fue el coordinador político de la oficina del presidente electo, quien figura como carta para el Ministerio del Interior. Hablamos de Claudio Alvarado, quien también agradeció este encuentro, aseguró que es parte de las responsabilidades de la llamada moneda chica hacer que todos los partidos se hagan parte de la instancia.
La conversación franca y sincera, y hacia adelante, tal como se señaló, hay disposición de caminar juntos en esta reconstrucción de Chile en materia de seguridad, delincuencia, narcotráfico, crecimiento económico, empleo, y darle gestión, ¿no es cierto?, a los temas sociales en salud, vivienda y educación.
Acá en la llamada moneda chica siguen las reuniones. Antes de que realizáramos este contacto, llegó el presidente electo José Antonio Kast, acompañado de su esposa María Adria Sola. Entregó un breve mensaje de Año Nuevo, asegurando que estas fiestas son importantes para compartir en familia y que el 2026 va a ser un año increíble para la ciudadanía. En el marco de las conversaciones, las reuniones que ocurrieron antes de su arribo, podemos destacar claramente el arribo, valga la redundancia, de 2 personeros del piñerismo, que llamó la atención que estuvieran hoy esta jornada. Hablamos del senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, que es uno de los nombres que figura como favoritos dentro de la oficina del presidente electo para asumir el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Estuvo reunido con Claudio Alvarado durante esta jornada para abordar también distintas temáticas en la materia. Él salió diciendo que estaban abordando temas legislativos, pero que claramente se van a preocupar también de todos los aspectos que tengan relación con el próximo ejecutivo y que las decisiones ministeriales las va a tomar el presidente electo. Lo propio llamó la atención la presencia del ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien estuvo estuvo aquí reunido con el equipo de salud del presidente electo y también es uno de los nombres que incluso fue sondeado por la secretaria general de los republicanos, Ruth Hurtado, para llegar y estar a cargo del Ministerio de Salud. Todo eso entonces como telón de fondo de lo que está haciendo ya la previa de fin de año acá en la oficina del presidente electo. La próxima semana José Antonio Kast va a seguir con sus visitas internacionales, va a viajar durante la jornada del martes y miércoles a Perú para seguir entonces con lo que es su política del corredor humanitario. Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Cambiamos ahora de tema para contarles que el gerente general de Aclara confirmó que a fines de 2026 se comenzarán las obras del proyecto minero Tierras Raras en Penco si logran la declaración de impacto ambiental. Esperan tener la calificación antes de que termine el gobierno del presidente Gabriel Boric. Nos cuenta más detalles Paula Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
Minero Tierras Raras en Penco se encuentra en la etapa final del servicio de evaluación ambiental, donde debe responder la tercera ronda de consultas para obtener una declaración de impacto ambiental favorable. La empresa responderá a mediados del mes de enero a las últimas preguntas, mientras está trabajando en la ingeniería y en el cierre de acuerdos comerciales. Nelson Donoso, gerente general de Aclara, señaló que esperan tener la calificación